India están 12 horas adelantados. Y el hermano se prepara 12 horas antes. Y yo oro por él, que el Señor lo llene. Y luego me marca él y dice, tuve una buena junta, el Señor estuvo con nosotros. Si ustedes se acuerdan de India, están 12 horas enfrente de nosotros. El sábado en la noche, allá es domingo en la mañana. Y es maravilloso que podemos participar por todo el mundo. Pero esto es algo que el Señor está haciendo en mí, que en mi espíritu. Todo el sábado en la noche estoy pensando que alguien está escuchando el Evangelio. Y nos levantamos aquí a las 4:35, allá en el oeste van a estar empezando a escuchar el Evangelio y podemos estar participando con el Señor y estar orando con ellos por todos los Estados Unidos. Esta es una gran vida a la cual fuimos llamados. Hemos estado hablando de Efesios 2 y la semana pasada en Romanos 12. Básicamente estamos aprendiendo Cristo. Somos nacidos de nuevo, maravilloso. Yo conozco mi yo. Creo que conozco mi yo, lo que el Señor me revela, pero a lo mejor no me conozco a mí mismo, pero en nuestra vida, en el camino, el Señor nos enseña cosas de nosotros, expone cosas y quiere que deshagamos de cosas que nos revela y presentárselos al Señor. Y en Romanos 12 nos dice que nos está implorando que nos presentemos a nosotros mismos en frente de Él. Que es nuestro culto razonable. Cuando fuimos nacidos de nuevo y el Espíritu de Dios vive en nosotros, es bueno presentarnos a Él para poder crecer una relación con Él para a lo que nos llamó, para que nos pueda empezar a usar. Como nos ha llamado a Él mismo, nuestra salvación no fue un accidente. Él le llamó a todos ustedes que estamos aquí. Hemos sido llamados por Dios y tenemos un propósito específico. Y somos muchos, pero somos un cuerpo. Y esto es importante entender que nadie puede hacer lo que usted puede hacer. Usted es un individuo único. Y así que cuando Él le llamó y pone su espíritu en usted, tenemos que estar en línea con Él y preguntar cómo funciona la vida cristiana. Tengo el espíritu en mí, que es testimonio de que algo me pasó, pero ahora necesito. Pero gracias a Dios por su palabra. ¿Qué supiéramos si no tuviéramos la palabra de Dios? Pero para presentar nuestro cuerpo enfrente de Él. En Romanos 12 dice aquí, sí que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no estoy presentándome a Él, esto aquí dice que voy a ser transformados me voy a conformar al siglo, a este siglo. Y de la semana pasada hablamos de la mente, porque si estamos ocupados con Dios, no va a haber lugar para las cosas del mundo que se metan en nuestra mente. Su mente es un aspecto de su alma y su alma está completo de alma, voluntad y emoción y tenemos que guardar nuestra mente y protegerla. Me gusta la ofensa, pero la defensa también. Tiene uno que estar a la defensa, clamándolo, gozando de él, agradeciéndole siempre, todo el tiempo. Y así, ¿qué pasa cuando, qué está pasando cuando todo esto está pasando? Hay una voluntad, yo tengo una voluntad, Dimitri tiene su voluntad. ¿Quién, de quién es la voluntad, tuya o de él? Esa es la pregunta. ¿De quién es la voluntad? ¿Cuál voluntad va a proveer? Aquí en Moses Lake, aquí vivemos, ¿cuál voluntad es ejercitada? Esa es una pregunta. Todo depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? Si pongo mi cuerpo de enfrente de él, va a ejercitar su voluntad de él. Pero si no me presento delante de él, entonces mi voluntad. Pero el Señor en el jardín fue muy... El dolor que estuvo sufriendo en el jardín, él lo resolvió diciendo, Señor, si hay otra manera, quita esta copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y allí se terminó él y comenzó algo diferente. Y eso está en nosotros también, el fin de nosotros y el principio de él. Tengo que aprender Cristo. Y así que vemos en Romanos 12, presentamos nuestro cuerpo para ese propósito. Si estoy delante del Señor y presento mi cuerpo y estoy probando lo que es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en el griego es por uso, es como si Dios me dice, no hagas eso, haz esto. Y entonces en un tiempo yo puedo empezar a reconocer lo que le gusta y lo que no le gusta a Dios. Y qué es lo que está pasando cuando estoy probando su voluntad y me impresiona a él con su voluntad y mi cuerpo está presentado delante de él. Entonces yo empiezo a conocerlo y lo que le gusta y lo que no le gusta. Y si no, entonces no hay mucho. Te casas, ¿verdad? Un ejemplo, te casas. Entonces se empiezan a conocer uno al otro. Antes tenían una relación, pero ahora que están casados, empiezan a conocerse. Y esto es lo que el Señor está detrás con nosotros. Presenten su cuerpo porque Él quiere impresionarle sus... Él quiere ponerle sus pensamientos de Él en usted y reemplazar sus pensamientos de usted con los de Él. Porque los de nosotros no funcionan y nunca van a funcionar. Gracias a Dios que lo hizo Él así, porque si yo hiciera lo que yo quisiera... Pero si lo escojo a Él, entonces tengo paz y gozo. Y presentamos nuestros cuerpos a Él para poder conocerlo. Nuestro cuerpo presentado, cuando presentamos nuestro cuerpo, es para la vida de la iglesia. Cuando me presento al Señor y luego me habla su palabra, es para la iglesia. Es para los santos. Y es para mí, para tomar mi lugar en el cuerpo de Cristo y funcionar como Él quiera en el contexto del cuerpo de Cristo. Por eso Él nos impresiona con su voluntad y esa es su voluntad con nosotros. Dimitri, si no te presentas delante de Dios, no vas a tomar tu lugar en el cuerpo de Cristo. No vas a compartir, no vas a abrirte a Él, no vas a compartir de Él con la gente. Nuestra mente va a estar por todo el lugar. Número uno es para el cuerpo de Cristo. Número dos es para el gobierno. Capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Eso es algo difícil. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero yo cuando presiento mi cuerpo, entonces me doy cuenta cómo funciona. Yo estuviera opuesto a esto, porque a mí no me gusta que el gobierno nos diga lo que hagamos y cómo nos gastemos el dinero. Pero ¿cómo podemos funcionar? Tengo que presentar mi cuerpo, si no tengo... voy a tener otro punto de vista diferente. Yo puedo pensar que el gobierno debe de ser de esta manera, pero no. Pero aquí dice en la Escritura que las autoridades superiores son puestas por Dios, son establecidas por Dios. Porque podemos decir, ¿por qué tenemos un rey malo, un rey bueno? En los profetas, ¿se acuerdan? Un rey bueno, uno malo, bueno, malo. ¿Se imaginan? Era como un para arriba y para abajo. ¿Cómo se recupera uno de eso? Se marea uno de pensar en eso. Pero presentamos nuestros cuerpos al Señor para que podamos tener claridad de su voluntad. Él tiene propósito para el gobierno. Y aquí dice que nos sometamos. Y luego el verso 7. Romanos 13, 7. Dice, recuerden pues que a pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No le debamos nada a nadie, excepto amar uno al otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Así que voy a ser un hermano legalista o voy a ser un hermano que ama. Espero que yo pueda presentar mi cuerpo al Señor para que Él me impresione con su voluntad, porque su palabra dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que obviamente derramó su cuerpo en mi Espíritu Santo para que yo pueda amar a los hermanos y a las hermanas y pueda tener la capacidad para amar a los hermanos y las hermanas, porque si no me presento a Él y yo voy a ser legalista, voy a ser un hombre legal y voy a estar atorado bajo la ley. Pero si presento mi cuerpo, entonces la voluntad de Dios es amor, amar a los hermanos. Amén. Me diste la habilidad de hacer eso por medio del Espíritu Santo para que yo pueda participar contigo. Y cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de participar. A lo mejor pues usted esté sentado diciendo, no, yo no amo a los hermanos, o las menos las hermanas, son muchos problemas. Pero cuando pasa uno por suyo, presenta su cuerpo, se da cuenta que el Señor amó tanto la iglesia que se entregó a sí mismo por él. Esa es la palabra de Dios. ¿Y qué voy a hacer? A lo mejor voy a estar enojado. No, pues hay que presentarnos delante del Señor. Presente su cuerpo. Escuche, Él lo impresionará con su voluntad. ¿Cuál es su pensamiento? Su mente, voluntad y emoción. Quiere saber Él lo que Él quiere que usted sepa lo que Él está pensando. ¿Y cómo hacemos eso? Presentando nuestro cuerpo al Señor todos los días, de cada toda manera, todo el día. Antes, sí, en la mañana nomás, pero ahora no. Yo no aguanto ni una hora cuando ya necesito ir a estar delante de Dios otra vez. Este hermano de India me está preguntando, ¿es bautista? Dice, hermano, ¿una vez nada más presentas tu cuerpo al Señor? Le digo, no, es algo continuo, es una ofrenda continua, como un sacrificio vivo al Señor. Yo nada más soy un sacrificio vivo presentado a Él diario para su propósito. Así que vemos eso en la vida de la iglesia, vemos eso en el gobierno, y ahora lo miramos en el aspecto del cumplimiento de la ley, que el amor es el cumplimiento de la ley, porque dice que el mandamiento, verso 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, cualquier otro. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
That's the obvious thing that he mentions here.
todas estas cosas que menciona aquí, las violaciones que podemos tener en uno en contra del otro. Dice que el amor es un cumplimiento de la ley. Se llama la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús. Y esa ley me liberó de la ley del pecado y la muerte. ¿Qué es eso? Todas estas cosas, hemos sido liberados de todo esto por medio del amor de Dios que fue derramado en nosotros, en el Espíritu Santo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Podemos tomar un examen termostático. ¿Dónde está su afección? ¿Está usted amando a los santos o está amándose a sí mismo más? ¿Es uno o el otro? ¿Su voluntad o mi voluntad? Si me encuentro yo a mí mismo frío, indiferente, esa es una señal para que presentemos nuestro cuerpo y decir, Señor, necesito tu afección, tu amor, te necesito a ti. ¿Y saben qué pasa? Lo que sea que me pasó desaparece y ahora empezamos a gozarnos de Él porque dice que porque Él nos está impresionando con su pensamiento y su emoción y su voluntad. Es ejercitada en mi persona. Y podemos ser hermanos y hermanas caminando aquí en la voluntad de Dios. Y lo más extraño es de que nos miramos como Él. Porque si usted está ejercitando su voluntad, usted se ve como Dios, como Él. Porque es Él es hablándole y moviendo en usted. Y es lo que Él hiciera si Él estuviera aquí. Y podemos tener la oportunidad de participar en esa manera con Él. Piense en eso. Cuando usted va con su familia, ¿está usted trayendo a Cristo o a usted mismo? Cuando venimos a una junta, ¿traemos a Cristo o nos traemos a nosotros mismos? Esto es algo, a lo mejor nos, gracias a Dios que nos damos cuenta en qué lugar estamos y podemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. En el verso 11 dice, y esto conociendo, haz esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Eso quiere decir, Dimitri, que ya se nos acabó el tiempo. Ahora es tiempo de levantarnos y hacer y seguir al Señor. Eso nos lleva para atrás a Romanos 12. Que ya se nos está acabando, ya se nos ha acabado el tiempo y nos está acabando el tiempo. Porque si se nos está acabando el tiempo, entonces tenemos que entender que tenemos que ponernos las pilas. El Señor está tratando de amar al mundo por medio de ti. Dios tanto amó al mundo que dio a su único Hijo, que cualquiera que creyere en Él no se perdiera, pero tenga vida eterna. Y Él nos está dejando aquí en la tierra para amar al mundo por medio de Él. Y Él lo está haciendo por medio de nosotros. Somos sus representantes en la tierra. Y Dios está intentando de amar al mundo por medio de nosotros, no el sistema, sino que tiene un corazón para el hombre, creó al hombre en su propia imagen, en la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer, Él está detrás de eso. Y así que tenemos una maravillosa oportunidad para dejar a que el Señor obre por medio de nosotros. No hay nada mejor. Mi hija siempre me pregunta, ¿estás emocionado? O Shana, así la conocen. Me pregunta, ¿estás emocionado? Le dije, yo no sé qué es eso. ¿De qué estoy emocionado? Sí, estoy emocionado. No. Yo de lo que estoy emocionado es de esto. Cuando veo que el Señor hace algo y a lo mejor yo tuve una parte y le cambia la vida a esa persona, eso me emociona. Eso es lo único que me emociona a mí. Las cosas materiales no me importan. las cosas, no tengo tiempo. Pero lo que sea que él está haciendo, eso es emocionante para mí. Y le digo, no sé, tengo que estar emocionado, no sé ni qué es eso. La única emoción que yo siento es cuando el Señor está moviéndose y cuando está haciendo algo y yo puedo participar con eso. Eso me emociona. Fuimos a India, Charlie y yo, hace unas cuantas veces. Eso es emocionante también, cuando ves las vidas cambiar, cuando ves que la gente salva, sana, cuando pasan cosas, que el Señor está moviéndose y el Señor está usando estas vesículas pequeñas que no somos nosotros. Eso es emocionante. Para mí eso es emocionante. No hay ninguna otra cosa en esta tierra que me emocione aparte de eso. Yo le digo, mija, no me preguntes si estoy emocionado. Ya te dije, ay, a mí lo que me emociona son las cosas del Señor. Y me dice, ok, pues. Me dice, la casa ya, sí, ya está lista, casi estás emocionado. Le digo, no. Yo me emociono cuando el Señor está moviendo y cuando el Señor está haciendo algo. Dice, es tiempo de levantarse, ya es hora, ya es hora. Es como si estamos durmiéndonos. ¿Estás durmiendo? Desmiértate, levántate, Dimitri. Es tiempo, ya es hora. Persíguelo como con venganza, así como perseguimos nuestra lujuria de la carne, con pasión. Eso es Efesios 2. So, éramos criaturas de la carne, detrás de la ira de la carne. Pero ahora, como somos presentados al Señor, síguelo de la misma manera. Sabe más del Señor, así como usted quiere saber. ¿Cuánto quieres saberlo? ¿Cuánto quieres conocer al Señor, Dimitri? Entonces, presenta tu cuerpo delante de Él y deja lo que te impresione, porque si no, no vas a saber nada de Él. Y no vas a saber cuáles son sus pensamientos. No vas a saber qué es lo que está pasando en este siglo. Estamos llegando al fin de un siglo y lo vemos, lo sentimos, lo oímos y no hay nada que no entendemos si estamos centrados en la palabra de Dios. Ahora ya no tengo que espantarme porque yo sé lo que viene. Uno de estos días, a lo mejor antes de que nos vayamos, vamos a oír el grito del arcángel y vámonos. Y vamos a estar listos. Yo me voy, alguien que se mueva a la casa que estoy haciendo. No me va a importar porque yo voy a estar emocionado de irme con el Señor. Dice que levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. Yo me levanto bien temprano y me gusta la transición. Está oscuro. Está bien oscuro cuando me levanto. Luego de repente ves el horizonte de luz. Y esa lucecita crece y crece. Y bien de repente sale el sol y hay luz. Le digo a Samrat, Samrat, feliz Sunday, sun es hijo y día es day, Sunday, le dice, no le digo domingo, le digo Sunday, feliz día del hijo, dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hay que desecharnos de las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Puedo yo ir al ropero celestial? ¿Puedo desecharme del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre? Tengo un ropero lleno, el Señor mismo. Él mismo, puedo venir a Él todos los días. Todo el día puedo desecharme y puedo vestirme, tirarme a mí mismo y vestirme del Señor Jesucristo. Dice, vistámonos de las armas de la luz. Él quiere vestirnos para Él mismo. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en el no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Dice en Juan que todo el mundo está enlevado por el enemigo. Eso es lo que el enemigo hace para distraerlo a usted, para que se le acabe el tiempo. Por eso es importante ponernos delante del Señor. No queremos perder el tiempo. Si ya es tiempo, ya es hora, ya es hora. Tenemos que estar, dices, andemos como el día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así que dice que si no me visto de Él, hay una chance de que voy a proveer los deseos de la carne. Tengo dos decisiones todos los días: vestirme de Él o hacer lo mío propio, mi voluntad o su voluntad. Esa es la pregunta. Así que estamos tomando decisiones todo el día. Él no está buscando robots, está buscando hijos. No hay nada más precioso que el hijo venir a hacerse adulto y empezar a compartir las responsabilidades del rancho. Eso es lo que le complace al Padre. Somos hijos de Dios. Estamos ejercitando su voluntad y no la nosotros propia. Así que nos presentamos, hermanos y hermanas. Sí, 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 sí. Sí, se entiende. Colosenses 3. A lo mejor ya sabemos mucho de esto. 3:5. Colosenses 3 empieza: si has sido resucitado con Él y buscas las cosas que están en el cielo, estás sentado tú, que ponga uno la mente en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Necesitamos una mente renovada. Tengo mi voluntad, pero luego hay ese pensamiento divino. Necesito mi mente renovada de esa manera. Y mientras que lo dejo a Él que renueve mi mente, y ya no estoy conformado con este mundo, sino transformado del renovamiento de mi mente, y mi mente ejercitando la voluntad de Dios me está transformando de mí mismo a lo que Dios quería para mi existencia. Y por eso nos presentamos a nosotros mismos. 5:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esto me recuerda a Gálatas 5. Todos estos atributos del viejo hombre, todas estas son cosas de nuestro viejo hombre y es lo que hacíamos antes. Por estas cosas, las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estos son los mismos que están en Efesios 2. Los hijos de desobediencia están viviendo de acuerdo a su carne del alma y la lujuria, y se les llaman hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas. Hay que deshacernos de todas estas cosas. Hay que deshacernos de esto. Agarra esa cobertura y quítatela. El Señor nos ha dado la habilidad. Hay que deshacernos de todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas o palabras, malas palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Esa era la descripción del viejo hombre. Esto es lo que el Señor nos ha mandado a quitar. Es a quitar el viejo hombre y poner al nuevo hombre y no hacer provisión para la carne. ¿Qué diría usted que es una provisión para la carne? ¿Qué podemos decir que es una provisión para la carne? Es a veces cuando queremos no nos queremos despojar de todo, sino y dejarnos algo, y eso puede hacer provisión con la carne. No podemos estar en parte con el Señor, nos llama a Él para entrar todo completo. No puede hacer nada hasta que usted está todo por completo y le entrega toda su vida por completo. Un minuto está con el Señor. Yo conocí a un señor que me dijo, es que ya encontré al Señor. Y le dije, pues gloria a Dios. Y luego me dijo, dime, cuéntame de Jesús. Y le dije, ok. Y luego el otro señor viene y le dice algo, y este recién nacido de nuevo le empieza a maldecir, le dice malas palabras. Y le y luego me dijo, ya encontré al Señor otra vez. Y luego eso, pues yo pensé, eso está medio confuso, porque me dijo que había encontrado al Señor. Y luego me dijo, ay, discúlpame, se me olvidó que aquí estabas. En unos ambientes estaba él detrás del Señor, pero en un ambiente regular, maldecía a la gente. Pero pues el Señor estaba orando en él. Y oré de que Dios lo traiga a él. Sí mencionó algo. Así, eso quiere decir que pues tiene tan siquiera el pensamiento. Del viejo hombre. En las cuales vosotros también anduviste. No mintáis los unos a los otros. Este es un verso medio difícil. Dice, no ser hipócrita. Yo puedo trabajar con alguien que es honesto. Yo no puedo trabajar con alguien que esconde cosas. Y así es como el Señor se siente también. Oh, sí, que yo soy cristiano y luego al rato hacemos cosas que no. Eso es difícil, eso es hipocresía. Dice, no mientáis los unos a los otros. Eso nos es engañoso. Y el Señor sabe, porque Él mantiene las cuentas. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que el nuevo hombre es renovado en conocimiento. Y cuando somos revestidos, entonces estamos probando lo que es bueno y aceptable para Dios. Algo empieza a pasar en nuestra mente cuando nos presentamos al Señor. Este nuevo hombre es renovado en conocimiento y empieza a conocer el Señor y la voluntad del Señor de acuerdo a la imagen de aquel que lo creó. Este nuevo hombre se ve como Jesús, y mi mente renovada, mientras que Él está renovando mi mente, entonces yo también. ¿Se imagina que nos miráramos uno al otro y mirábamos a Jesús? Hace años, dice, vino una pareja, se vino a quedar con nosotros y los llevé a la Safeway. Y estaban bien curiosos, la pareja, eran creyentes nuevos y iban caminando y miraban. Eso no es Jesús. Los dos, como si fueran estaban conectados los dos armoniadamente, los dos a la misma vez decían, eso no es Jesús, eso no es Jesús. Y luego llegamos a pagar a la cajera y todos los libros que están allí junto a la cajera decían, no, ese no es Jesús, ese no es Jesús, eso no es Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Estaban discerniendo qué era lo del Señor y qué era y qué no era. Sus espíritus habían hecho vivos y frescos, y lo decían, eso no es Jesús, eso no es Jesús. Y me dio, a mí me daba risa pero se me quedó hasta este tiempo, se me queda. Hace 35 años que esto pasó y todavía me acuerdo, estaban discerniendo al Señor. ¿Usted cree que nosotros podemos hacer eso? Sí, si nos presentamos a Él diariamente, sí podemos, pero si no, no. Renovando hasta el conocimiento pleno, el nuevo hombre se ve como Él. 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y en este lugar, ¿a qué somos reducidos? Es a Cristo, y porque Cristo es el todo y en todos. Yo pude haber sido un buen judío, y el apóstol Pablo era un buen judío, pero ahora es nada más un hermano en Cristo. Perdió su identidad. Así que pasamos tiempo con Él, gozamos de Él, lo dejamos que nos impresione, dejar que su voluntad pase por nosotros. Y verdad, Roberto, usted pierde su identidad, es Cristo nada más. Somos reducidos a Cristo nada más. Y yo no soy un buen bárbaro, un buen esclavo, un buen libre. Es nada más Cristo en todo. Y esto es lo que está haciendo con nosotros, nos está reduciendo. Me gusta a mí el café, me gusta el café negro fuerte. Ya cuando fui a India la primera vez, los hermanos, fui al aeropuerto y había un hermano indio allí. Y dije, oh, pues ya vamos llegando porque ya veo indio. Pero hizo este café, yo nunca había visto eso. Y ese café salió y estaba bien concentrado. Y yo dije, sí, ese va a estar bien bueno. Más tiempo que pasemos con Dios, más concentrados vamos a estar con Dios. Y viene a ser Cristo, Cristo nada más. Verso 12. Vestidos pues como escogidos, santos y amados. Él nos declara santos y nos ama. No tenemos que preguntarnos qué es lo que Él piensa. Él siempre nos ama, siempre nos está amando y nos ama hasta el fin. Puede ver Romanos 8 allá en relación a este. Dice de vestidos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos al otro, perdonándoos unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así como haced también hacerlo nosotros. Si ven aquí la situación, estas son las cosas divisivas de nuestro hombre natural. Eso nos divide y eso es opuesto a uno al otro. Y no podemos ver esto sin ver que dice vestir de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. No tienes que estar en lo alto todo el tiempo. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre. Paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándose uno al otro. Estas son cosas que nos causa. Si yo puedo practicar esto regularmente, vamos a tener convivio bueno. La iglesia va a estar bien sólida. En vez de estarnos dañándonos uno al otro, es importante que cuidemos nuestra mente. Ahí el enemigo se mete nomás a jugar. ¿Se acuerdan en Pedro? Pedro tenía buenas intenciones, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, quítate detrás de mí, Satanás, porque no tiene las cosas de Dios en la mente, sino las cosas del hombre. Tenemos que entender que hay una batalla sobre nuestra mente. Y si la dejamos desatendida, Él va a tener tomar oportunidad para hacer lo que Él quiera. Y siempre es destructivo. Cosas salen de nuestra boca que no deben de salir de nuestra boca. Hacemos cosas que no debemos de hacer. Decimos cosas y dañamos a la gente porque hemos dejado nuestra mente desatendida. Y Satanás tomó oportunidad para ocupar ese espacio. Y la otra sabe que Pedro no era Satanás. Pero Pedro había dejado a Satanás que use su mente. Porque su mente estaba enfocada en el programa equivocado. Pedro tenía una voluntad fuerte. Su voluntad siempre se ejercitaba. Pero Dios le dijo su pensamiento y su plan. Y Pedro no lo podía aceptar. Su voluntad estaba muy fuerte. Ahí es donde Satanás ocupó el pensamiento de Pedro. Y el Señor lo identificó rápidamente. Le dijo, quítate detrás de mí, Satanás. Eres una ofensa para mí, un tropiezo. Para mí eso me dice que eso puede pasar a nosotros también. Así que esto es muy importante. Y sobre todas estas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Misericordia, mansedumbre, paciencia, humildad, todos esos son aspectos del Espíritu de Dios en nosotros y eso nos causa poder convivir juntos como el cuerpo de Cristo. Si estamos participando con Él, si no, entonces estamos operando en nuestra propia energía, en nuestro propio pensamiento, y esos son divisivos y destructivos, no todo el tiempo, pero siempre, todo el tiempo. A mí, no a veces, sino todo el tiempo. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hace, sea la palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Le seguimos o paramos? Efesios 4. Pablo tenía mucho que decir del nuevo hombre, porque Pablo salió de algo. No piensen que nada más porque era apóstol y no tenía experiencias. Sí sabemos que en Corintios dice que él tenía una situación donde era un hombre fuerte, entusiástico, pero el Señor lo tuvo que sacar para enseñarle que no podemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Él no está interesado en nosotros mismos, sino en nosotros con Él. Efesios 4.4:17. Requiero al Señor que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto podemos ver que tiene que ver algo con nuestra mente. Dice que ya no andar como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Vanidad o futility es como sin propósito. Nuestras mentes, cuando no éramos nacidos de nuevo, andábamos en este siglo buscando riquezas, buscando educación para que yo pueda ser alguien. Muchas cosas. La Biblia lo llama eso vanidad de la mente. Por todos lados. Sí. no son cosas malas, pero si ese es su propósito, entonces es futilidad, vanidad. Por eso el mundo se mira como se mira ahorita, porque opera de la vanidad de la mente. Esa es la mente del gentil. Futilidad. Mi mente está siendo renovada y me causa ser transformado y mi cuerpo cambia. Ya no soy el mismo que era hace 40 años. Las cosas cambian, mi mente cambia, mi pensamiento cambia, mis acciones cambian. Eso es el cuerpo transformado en relación a mi mente siendo renovada por la voluntad de Dios. Y crecemos en esto. No pasa nada más de repente, pero esto es un proceso. Dice la Biblia que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es hora, Dimitri, levántate y sí, persíguelo. 4:17. Esto pues digo que ya no andes como los gentiles que andan en la vanidad de su mente sin pensamientos. El Señor puede venir en cualquier tiempo. Israel, todo está listo. Todo ya está listo. Se está todo alineando muy bien. Así que tengo que tener una dirección de mente porque el Señor puede venir hoy. Puede venir hoy o antes de que se acabe aquí la reunión. Sería glorioso. Nos vamos. Y comienza la eternidad para nosotros. Nuestra mente, mi mente está enfocada en la realidad que viene. ¿Saben cómo se guardaban los primeros santos del primer siglo? Todos los días ellos estaban esperando su regreso. Cuando tienen ustedes visita, se esconden en el closet. Y no, uno prepara las cosas, se va a la tienda y limpia el cuarto extra, lava las cobijas. Se prepara. Así que cuando ellos vengan, no vengan a y se alegren de ver un lugar limpio. Así debe de estar nuestra mente en un lugar preparado, de preparación para su llegada. Yo me emociono todas las mañanas. ¿Es hoy el día? Yo le pregunto. ¿Hoy es el día? Él me dice no. Puede ser mañana. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron, esto quiere decir que hay unos que no quieren saber, unos no lo quieren, pero se llama dureza de corazón e ignorancia que hay en ellos. Y yo pienso que todo hombre que es nacido en este mundo tiene un vacío en ellos mismos que solo Dios puede llenar. Él nos hizo de esa manera y no puede usted escapar de eso. Yo no sabía cuál era mi propósito en la vida, ni siquiera sabía dónde estaba. Yo cuando era pequeño, yo tenía una Biblia y decía, en el principio Dios. Y yo era pequeño, yo estaba sentado en la yarda enfrente y esta señora me dio una Biblia de Testigos de Jehová. Yo no duré mucho leyéndola. Qué bueno que no la leí mucho, pero me dieron una Biblia. Y me metí al closet y saqué mi lámpara y tenía cobijas donde nadie me miraba y se la puse a la Biblia y miré que decía en el principio Dios. Y luego la alcé y 25 años después encontré a Dios. pero yo tuve una conciencia. Me senté en la yarda y miré arriba y dije yo, ¿alguien vive allá atrás de las nubes? Y yo preguntaba preguntas. Esto está en el hombre. Dios así nos hizo. Dios hizo esa parte en nosotros. No somos completos hasta que lo recibamos. Necesitamos el ADN del hombre celestial en nuestro ser. Y no somos completos hasta que recibimos eso. Y luego cuando lo recibimos, entonces vamos detrás de ello. Teniendo los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más, me gusta esa palabra más porque cambia uno de dirección. ¿Se acuerdan que estábamos muertos en pecado, buscando nuestra propia lujuria? Pero Dios, más Dios nos amó. Más, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre se hace más corrupto. El viejo hombre y el viejo exterior se hace más corrupto. Yo estuve en asilos. Iba a asilos y los ancianos allí, unos eran buenos, pero unos eran bien malos. Y alguien les tropezaba con ellos y les decía, te voy a agarrar. Y eran en sus mentes, todavía estaba la mente, ese viejo hombre todavía estaba activo. Y había santos allí también. Una hermanita, nunca se me va a olvidar, siempre me acuerdo de ella. Vino una mujer, otra mujer enojona, vino y le chocó su silla de ruedas. Todos chocan uno con el otro. Y choca y la hermanita le dice, ay, perdóname, déjame quito de tu camino. Es la diferencia. Y ni siquiera podía moverse. Es que algo dentro de ella era precioso. Tenía al Señor. Y ella era dulce. Y luego la otra señora era, nah, te voy a agarrar. Era algo raro que se miraba. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Todas las mañanas tengo la decisión de que si me voy a despojar del viejo hombre y me vestirme del nuevo hombre. Conforme, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús.
Yeah. Isn't that amazing that you
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Sí, miran qué tan valioso es el aspecto de la mente. Es muy importante entender. Basura adentro, basura afuera. Pero la mente es allí donde el enemigo ocupa nuestra mente. Y si el enemigo ocupa nuestra mente, lo ocupa usted. Y luego dice, vestíos del nuevo hombre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que todos los días, todo el día, puedo ser un hermano o hermana en Moses Lake que se despoja del viejo hombre y se reviste del nuevo hombre con todos los atributos del Espíritu Santo. Puede ser nuestros todo el día y todos los días. El nuevo hombre. Torna tu espíritu donde el Espíritu de Jesús está. Torna tu espíritu en medio de todas las situaciones. Torna al Señor. Amén. Tenemos una decisión. Agarré un teléfono nuevo y estaba jugando con mi teléfono nuevo y no le supe que no supe cómo hacerlo que funcione, y lo regresé a la Walmart y empezaron a ayudar y empezaron a hablar así feo. Y Pedro está trabajando también en un lugar donde la gente no habla bien. Yo soy tercera generación de este. No, ¿cómo se llaman eso? Los que cortan troncos, árboles. Cuando usted trabaja allí hay muchas malas palabras y eso es lo peor. Y Charlie ha estado enseñando esto los viernes en las noches, la renovación de nuestra mente. Y así que yo empecé a entrar en esa conversación. So estas señoras en la Walmart estaban hablando mal, como muy mundano, y yo pensé puedo entrar en esa conversación. Y yo hablaba así antes, pero yo ya iba media hora tarde a la oración. Yo pude entrar a la conversación con ellas, pero yo me acordé que tenemos que ser una luz para la gente. Y yo no entré en la conversación de ellos. Una de las mujeres dijo, mi hijo está en el hospital y yo puedo ir a hacer algo. Y le dije, tu hijo está en el hospital. Y le dije, yo voy a la oración. Si yo hubiera participado con ellas en su conversación, yo qué les iba a poder decir que iba a la oración. Pues yo le dije a Pedro que somos luz para la gente. Y su hijo estaba en el hospital con una infección en la piel que casi se iba a morir. Y le dije, voy a ir a la oración y voy a pedir oración por tu hijo. Y que sea sano. Y ella dijo, ¿vas a hacer eso por mí? Y le dije, sí. Así que mi teléfono lo quebré otra vez y tuve que ir otra vez y se lo enseñé. Dice, a lo mejor el Señor quería que vayas otra vez. Y dice, sí. Bueno, pues quebré el teléfono y le pregunté a la señora, ¿cómo está tu hijo? Y dijo, sí, ya está sano. Aquí es donde renovar de nuestra mente, y voy a leer esto, porque es, todos tenemos que buscar esto. Dice,
the wiles of the devil.
Nos ataca el enemigo en la mente. Satanás puede entrar en nuestra mente porque
Efesios 6
Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra la acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esta es la palabra de Dios. Así es como podemos estar en contra del diablo, leyendo esto y entrar en esto, y de eso es lo que cambia nuestra mente. Y esta es la única manera de podemos hacerlo, por medio de la sangre de Cristo que está con nosotros, y es la única manera que podemos estar en contra del diablo y presentar nuestro cuerpo. Gracias, hermanos. Pedro dice, yo voy a acabar el resto de la escritura. Gracias, hermano, por decir eso, porque hay cosas en la vida, tiempos en la vida, que yo le pido a Dios que ese verso viene en mi mente, porque no puedes seguir el día sin tu armadura, porque si vas a ir a batalla. Y yo he aprendido este con alguien que yo sigo, se llama Rick Orand, y es un abuelo y hace diagramas. Y ayer y compartió un verso que dice, si vas a ir a batalla, no vas a llevarte chanclas, vas a llevar zapatos que te protegen cuando vas a la batalla. Y porque, ¿cómo vamos a enfrentar con el enemigo si no vamos a estar preparados? Para terminar el verso, dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Orando en todo tiempo con toda oración súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios, eso es todo. Gracias por compartir eso, y gracias a Dios más por hablar, usándonos a nosotros y teniendo nuestro, su Espíritu Santo en nosotros, para hablar por Él como sus siervos. Amén. Amén. Si se fijan cómo dice que la armadura de Dios, la armadura de Dios aquí nos guía luego a orar por todos los santos. Incluye todos los santos cuando la oración a las 7 el lunes y el jueves a las 7 también. Dios los bendiga.